8 de la mañana, 8 minutos en la República Argentina. Estamos aquí en Tupambaé. La temperatura actual de 24 grados. El cielo cubierto, pero con un lado que está un poquito más oscuro y otro lado más claro. Sigue una advertencia amarilla. Aquí estamos al menos con un tiempo muy agradable. No sé cómo estará en el interior de la provincia de Misiones. Y bueno, tenemos el gusto de contactarnos ahora con el padre Leandro Kuchak, director de Radio Tupambaé, formador también este año del Seminario Santo Cura de Ars. Y bueno, queríamos conversar un ratito con él entre sus actividades del día de hoy. Padre Leandro, buen día.
Buenos días, Sergio. Buenos días a toda la audiencia de esta hermosa mañana. Como decía, está fresquito acá en Apóstoles. El cielo entre nublado así, pero hay un solcito. Yo aprovecho para lavar la ropa hoy.
La ropa.
Para eso, así que que está lindo.
No, ¿alcanzó la lluvia por allí ayer?
No, nada, solo la tormenta de viento y de polvo, pero nada de lluvia.
Sí, estuvo así un poquito fuerte, parecía que se venía el mundo y venía la lluvia, ¿no? Decíamos, pero finalmente en algunos lugares no estuvo así.
Exacto, sí, en el interior sobre todo, sí.
Bueno, ¿cómo anda? Terminando una semana de encuentro con seminaristas ahí en Apóstoles.
Así es, con los muchachos del seminario estamos misionando acá en Apóstoles, en grupos de 3, 4... Se dividieron para visitar distintos barrios de Apóstoles y bueno, están caminando por las calles, recorriendo casas, compartiendo con la gente la fe. Uh-huh. Y bueno, y nosotros los sacerdotes, por ahí nos quedamos más aquí en la casa de la parroquia y después nos acercamos para celebrar sacramentos o acompañarlos en algunos momentos más particulares. Pero les dejamos a ellos que, bueno, que se muevan con libertad.
¿Están en la parroquia San Pedro y San Pablo, allí de Apóstoles?
Sí, aquí estamos y los muchachos en 6 capillas, tanto de aquí de la ciudad, en las periferias, como en otros pueblitos cerca.
Uh-huh. Me imagino que la experiencia para los aspirantes al sacerdocio debe ser muy enriquecedor, el encuentro con la comunidad, con la gente, ¿no?
Sí, si bien a veces se piensa de que es uno el que va a compartir la fe, la verdad es que el seminarista o el sacerdote que visita las casas es el que después vuelve renovado en la fe. Uh-huh. Porque compartir con la gente, escucharlos, a veces llorar con ellos, abrazarlos, compartir con los jóvenes que no están tan contaminados por la tecnología, pero sí alejados porque viven en zonas de colonias. Compartir con ellos como que renueva el corazón. Uh-huh. Y es una linda oportunidad, sobre todo cuando estamos empezando el año, para que los chicos inicien después todo el tema del estudio y la vida cotidiana con la mejor manera.
Imagino, ¿no? Una comunidad que ha crecido notablemente, como es Apóstol, como usted dice, muchas capillas. ¿Cuántos seminaristas están participando de este encuentro?
Son 22 muchachos que están recorriendo, así como te digo, en grupo de 3, 4 más o menos, y muy bien, la verdad que muy lindo.
Uh-huh. De lo que usted recuerda, siempre se va tratando de encontrar un lugar, digamos, también para reflexionar, en contacto también con la naturaleza, ¿no?
Sí, también. Bueno, por ahí en esta semana no tanto, porque se trata de estar más activos, pero la semana que viene haremos una convivencia, unos días así de relax. Uh-huh. Pero a la vez también para compartir un poco más hacia adentro los objetivos del año. Uh-huh. y otras cosas que vamos a celebrar una, llamamos convivencia, es con el obispo. Uh-huh. Y este año lo vamos a hacer aquí cerquita nomás en Corrientes, en el paraje Santa Catalina. Uh-huh. Ahí donde se celebra la gran fiesta en noviembre. Sí. Bueno, ahí hay una casa del clero de Santo Tomé que nos van a alquilar y vamos a celebrar ahí esa semanita.
Bueno, este año decía Monseñor que también le va a tocar una función dentro del ámbito del seminario en la formación, ¿no? Queríamos conocer un poquito si comparte esta idea.
Sí, bueno, tras estar un par de años ahí en la parroquia Jesús Misericordioso, retorno nuevamente al seminario para ejercer el rol de formador. Que, bueno, algunos dicen formador, y algunos ya pegan la palabra y es de formador. No sabría bien cuál de las dos, ya veremos a lo largo del año qué ocurre. Pero sí, la idea sobre todo es poder acompañar a los muchachos en su proceso de discernimiento recordemos de que cuando ingresamos al seminario no es que tenemos la certeza que nos vamos a ordenar cura. Es un proceso de discernimiento entre la voluntad, lo que uno quiere, lo que Dios quiere y lo que la iglesia quiere. Son tres voluntades que tienen que coincidir. Y bueno, y el rol del formador es acompañar a los muchachos, estar con ellos, escucharlos, rezar con ellos, estudiar con ellos, bueno, y estar junto a ellos, ¿no? Compartir la vida cotidiana del seminario con ellos. Yo particularmente este año voy a acompañar a los chicos que ingresan al seminario, que serían 4 chicos, 3 de Posadas y 1 de Alem. Así que con ellos estaré ahí compartiendo.
Sí, ese de acompañar es interesante, ¿no? Porque la escucha, la cercanía, porque obviamente, como usted dice, le va a tocar los ingresantes, las dudas, las certezas y otras cuestiones también de llevar, ambientarse a ese lugar.
Sí, y después también reconocer de que cada uno ingresa con una historia personal, una historia familiar, que lleva toda la vida. Que llena, mejor dicho, toda la vida y que hace que tengamos que ver un poquito ese pasado para después proyectar un futuro más coherente, donde la persona esté más centrada, donde, bueno, reconociendo o conociendo por ahí los defectos, uno pueda tratar de disminuirlos y a la vez potenciar las virtudes. Bueno, no es solamente estudio, a veces pensamos el seminario como una época de estudio únicamente, y no, es tratar también de conocerse a sí mismo. Por eso hay como 5 dimensiones que decimos que acompañan la vida pastoral, la vida general de los muchachos, de todos los sacerdotes también, que son lo pastoral justamente, lo humano, esto que decía, las virtudes, los defectos, la parte espiritual que tiene que ver con la relación con Dios, la vida comunitaria en la relación con los demás, porque pensemos que los muchachos se preparan, nos hemos preparado para vivir en una parroquia, en una comunidad, y tenemos que estar más o menos preparados en eso también, para relacionarnos con la gente. Y bueno, por último, sí, también la parte intelectual, que hace a la formación, pero no es el eje central o único de toda la formación.
Tal vez por allí pensaba, ¿no? Va este sentido de formación, o sea, de dar una nueva forma también a una vida que se trae para también incursionar en un destino distinto, en esa perspectiva que se está dando justamente.
Sí, mira, yo no lo había pensado así, pero me parece, sería, nosotros más que nada lo decimos así en broma, lo de la de formación. Pero está muy interesante esto que manifestás, claro, porque venimos con un estilo, con una historia. Pienso, por ejemplo, de los chicos que ingresan. Hay uno que tiene 18 años, 2 que tienen 21 más o menos, y otro que tiene 30. Y pienso en el muchacho de 30, tendrá ya toda una forma de vida, ¿no? De sus cualidades y defectos, por supuesto, pero ¿cómo viene? ¿Cómo está? Entonces, bueno, tratar de acompañarlo en eso, en redescubrir su vida, en potenciar lo bueno. Y después, no sé, por ejemplo, la vida del seminario es muy... por un lado muy rutinaria, ¿no? Porque todos los días más o menos la misma actividad, pero a la vez es muy exigente. Entonces, bueno, también eso, acostumbrarse, poder estar bien, organizarse con los tiempos, que a veces no se llegan para rendir las materias, y bueno, complejo todo, ¿no?
Totalmente. Bueno, usted como profe también de filosofía entenderá que la filosofía, el estudio, la formación abre la mente, y eso también hace que empiecen también a construir una forma diferente de ver el mundo, y acompañado por los formadores también encaminados hacia una vocación como es la sacerdotal.
Sí, mira, esto que decís, porque por ejemplo yo me acuerdo que cuando estudié filosofía al comienzo no entendía por qué tenía que estudiarlo.
Claro.
Y la verdad que te abre la mente. Yo me acuerdo de una materia que tenía, filosofía de la religión, que me llevó a una pequeña crisis en la fe. Pero hoy día agradezco que tuve esa crisis porque repensé todo lo que creo. Ya no es solamente porque me han dicho que hay que creer en Dios, sino porque tuve una experiencia personal, intelectual y religiosa para creer más racionalmente en Dios, ¿no? Y la filosofía nos ayuda en eso, a ver toda la vida en otras claves de lo que se nos propone en el mundo, uh-huh. ¿no? Pensar más, reflexionar, criticar, uh-huh. Defender posturas, uh-huh. Atacar otras, uh-huh. bueno, ahí es fundamental, yo creo que sí, la filosofía.
Totalmente, como madre la ciencia y el conocimiento del ser, ¿no? Porque uno, en definitiva, y volviendo a lo que decía al principio, ¿no? Uno está haciendo, uno está construyendo, o sea, el ser en sí, ¿no es cierto?, está en esa transición, en ese camino hacia algo, a veces uno habla, ¿no es cierto?, una mejor versión, pero también este del conocimiento intelectual hace que se desarrolle ese espíritu crítico, ¿no?
Sí, 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 es esto lo que te mencionaba, ¿no? De no es de que yo creo porque a mi mamá o uh-huh. en la catequesis me dijeron que las cosas son así, así, así y basta, ¿no? Uh-huh. Sino que yo mismo voy construyendo un poco ese pensamiento con la lectura también, con, bueno, la reflexión de las enseñanzas de la iglesia uh-huh. y también, porque no, a mí me ayudó bastante leer a filósofos ateos, por ejemplo. Mm. Entonces después esa crítica, por supuesto limitada a mi crítica, mm. pero decirle no sé, Feuerbach, Nietzsche, mm. se equivocaron en esto, en lo otro, al menos desde mi parecer, ¿no? Y eso me ayudó también en mi proceso, y es lo que le va a ayudar a los muchachos. Mm-hmm. Sí, criticar la filosofía, criticar los saberes, e ir construyendo, como por ahí dice un eslogan, una mejor versión de uh-huh. nosotros mismos.
Totalmente. Me imagino que habrá sido también tema de discusión, de miradas, en ese encuentro de formadores que hicieron en Paraná. Imagino también que previo a esto usted estuvo participando de un encuentro de formadores, justamente de seminario de todo el país.
Sí, estuvimos en Paraná junto al padre Gervasio y el padre Bruno, uh-huh. y allí éramos alrededor de 80 formadores de 26 seminarios de todo el país, donde estuvimos, bueno, este año particularmente reflexionamos sobre el sujeto de la formación. Suena un poco raro, pero pero es cómo vienen los muchachos al seminario y la experiencia de la crisis, ¿no? Porque, como es ese momento, a mí la crisis me ayudó mucho y es formativa la crisis, aunque cuando uno la vive no está buena, pero sí. Entonces, bueno, reflexionar, charlar, conocer cómo trabajan en otros seminarios del país, también compartir, ¿no? Tirarnos ideas, ¿no? Nosotros hacemos así, nosotros hacemos esto, ¿no? Es muy enriquecedor. La verdad, una vez al año, en febrero generalmente la primera semana, se realizan estos encuentros. Se ha votado para el año que viene hacer en Azul, Buenos Aires, así que también ahí tenemos algunos temas para debatir, para generar el tema, y después, bueno, una comisión se encarga de buscar los expositores, bueno, y armar todo el encuentro. Pero la verdad que es muy enriquecedor.
No, imagino, aparte un encuentro de todo el país, y que, bueno, no sé cómo estará nuestro seminario frente al resto de las diócesis en cuanto también a la formación, al ingreso, a los sacerdocios, de hasta dónde sé, desde que estamos, Señor, también ha tenido un crecimiento exponencial, digamos, las vocaciones, y también ante una diócesis que crece, ¿no es cierto?, en muchas parroquias, la demanda siempre es mucho de sacerdotes.
Sí, totalmente. Y eso también nos llama mucho la atención, porque, mira, una comparación fea, me parece, pero bueno, necesaria para el momento. Aquí en Posadas, en la diócesis, ingresan 4 chicos. Sabes que en el encuentro de formadores estaban 2 formadores del seminario de Uruguay, en todo el país de Uruguay. Hay un solo seminario y de todo el país ingresan 4 chicos, ¿no? Y hacer esa comparación es fea, sí, ¿no? Pero es fuerte, ¿no? Pensar que nosotros aquí en una diócesis pequeña tenemos esta cantidad, que ciertamente no alcanza, pero pensar también en la dura realidad que viven otros lugares, como el Uruguay, 4 muchachos nomás ingresan de todo el país, ¿no? Y cada año o cada 2-3 años se ordena 1 muchacho, 2 muchachos, para todo un país. Bueno, es doloroso.
Claro, no sé si uno tiene el término de hablar de crisis vocacional, pero también, digamos, es un mundo distinto en el cual también hay que encontrar herramientas, ¿no es cierto?, para poder evangelizar.
Sí, más vale. Son distintas situaciones. Uruguay es un país laico, sería... Desde la Constitución Nacional ya está establecido que es laico y la Iglesia es un organismo más dentro de todo lo que existe. Aquí Argentina es más o menos, nos percibimos todos como católicos, o una gran mayoría se percibe como católico, mejor dicho. Pero sí, tendremos que pensar, repensar cómo acompañamos a los jóvenes que sienten el llamado. Porque yo pienso que Dios sigue llamando fuertemente, pero muchos de los que son llamados no se atreven a dar el paso, o bien no están acompañados, o temen que, o tienen vergüenza, qué van a decir los demás, la familia, los compañeros. Entonces prefieren elegir otra carrera y después se ve, y con el paso del tiempo uno va perdiendo también esa pizca de idea, de llamado. Y bueno, eso es una tarea a repensar para nosotros también desde el seminario, cómo acompañamos a esos muchachos.
Bueno, hablando de preparar y acompañar, bueno, ya prácticamente hay una fecha de inicio, ¿no es cierto?, de actividades luego de esta semana que van a tener con Monseñor, ya después también comienzan las actividades propiamente, ¿no es cierto?, educativa, formativa del seminario.
Sí, así es. Bueno, la tradicional misa de inicio de las actividades del seminario va a ser el sábado 28 de febrero a las 20 horas allí en el seminario, y luego el lunes siguiente, 2 de marzo, va a ser la clase inaugural con la que se da inicio la formación teológica. Y después los muchachos que van a la filosofía en el Montoya, bueno, también ya desde la semana que viene, la próxima semana, estarán rindiendo sus exámenes, inicia el cursillo de ingreso para los que van a ir al primer año, así que bueno, ya empezamos con todo, sí.
Bueno, y una última del ámbito eclesial, ya la semana que viene también arrancamos un tiempo litúrgico especial, ¿no es cierto?, como es la Cuaresma con el miércoles de ceniza.
Sí, sí, ya pasó volando este tiempo y ya iniciamos la Cuaresma, un tiempo de preparar el corazón para vivir el misterio central de la fe de los católicos, que es la Semana Santa, sobre todo en la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Bueno, la Cuaresma serán 40 días que nos irán preparando el corazón. De a poquito podremos interiorizarnos más en el misterio y tratar de ir reconociendo sobre todo nuestras metidas de pata y las cosas negativas por ahí que tenemos para pedirle a Dios que con su gracia tratemos de cambiar, ¿no? Convertirnos. Ese es el mensaje principal de la Cuaresma. Convertir el corazón, que es una acción, a ver, cotidiana. Cada uno de nosotros tiene sus cosas más, no sé si malas, pero sí negativas, qué sé yo. Yo a veces soy así mal hablado, ¿no? Se me escapan varias malas palabras, bueno. Entonces, este tiempo de la Cuaresma quiero, bueno, morderme un poco más la lengua, ¿no? Y no enojarme tanto. Bueno, sí. No sé, el que se le sale muy fácil las mentiras, y bueno, tratar de luchar contra eso. Sí. No sé, y así cada uno ir viendo qué negativo que tiene, y bueno, con la ayuda de Dios trataré de cambiar en esto, de modificar este hábito malo, negativo que tengo en mi vida.
Totalmente, ¿no? O sea, se habla, y no sé, toda esta reconversión del hombre nuevo, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, el obispo también, que ya la semana que viene nos va a presentar su carta cuaresmal, nos va a llamar justamente a eso, más a reflexionar nuestra vida desde la hiperconectividad, ¿no? Un tema también bastante complejo para nuestra época, pero bueno, para repensar cuánto tiempo, cómo estamos viviendo con con el celular, con las redes sociales, bueno, y tratar de preocuparnos y ocuparnos más de nuestra vida en la vida real, por así llamarla, ¿no? En la relación con las demás, cuánto tiempo compartimos la vida con la gente. Bueno, eso va a ser un poquito también el llamado de nuestro obispo.
Bueno,
no voy a tirar mucho spoiler porque después va a rezar. No, que vaya él y que él cuente.
Claro, no, pero pensaba, ¿no? Y finalmente, padre, para ir cerrando ya, ¿cómo se va a articular esto, ¿no?, con su rol también aquí en la radio? Porque la radio tiene este rol de comunicación, que estamos con todas las tecnologías. Bueno, los desafíos también que se habrá planteado, diseñado para la radio, ¿no?, en este 2026, que también tiene ya de a poquito una programación que está andando.
Sí, bueno, en la base la programación sigue tal cual, con la idea por ahí de incorporar algún programa más de orden teológico, pero o religioso, pero sí, como así como dos objetivos, va a ser un poco más en la vida de las redes sociales, que aunque parezca contrario a lo que va a plantear el obispo, nosotros desde la comunicación vemos la necesidad de estar presente siempre en los distintos ámbitos de la vida de la gente. Y por otro lado también estamos viendo la posibilidad de abrir algunas repetidoras en otros puntos de la provincia, de la diócesis particularmente, para acercarnos a más gente. Así que ahí también estamos viendo eso, costos, equipamientos, para llegar más.
Totalmente, sí, sí. ¿No? Es decir, se continúa con esta también misión de la Iglesia que tiene de evangelizar a través también de las redes, las tecnologías, los desafíos que presenta este escenario también de la inteligencia artificial, o sea, distintos componentes, ¿no es cierto?, que hace la comunicación actual.
Sí, totalmente. Lo de la inteligencia artificial es un tema también complejo de tratar de ver. A través leía que alrededor de un 60% de las noticias que consumimos ya están escritas o hechas con inteligencia artificial. A la pucha. Bueno, el Papa León justamente nos llama a los comunicadores en este año a repensar bien el tema de la inteligencia artificial y más bien preocuparnos por conectar con la voz y con el rostro de las personas, dice el Papa. ¿No? Entonces, bueno, eso también es todo un desafío para nuestra radio y la comunicación en general en la diócesis, de no dejarnos llevar, porque yo les confieso, y otros medios también estarán de acuerdo, a veces es más fácil tirarle un prompt, ¿no?, una instrucción a la inteligencia artificial con una noticia y te la arman 2-3 minutos, 2-3 segundos quizás, a qué tenés que ir, a un lugar, charlar con la persona. Bueno, ahí está todo el desafío de que nos llama el Papa. Bueno, está bien, aprovechen la inteligencia artificial, pero también preocúpense por estar conectados con las personas de carne y hueso, ¿no?, relacionados realmente con los demás. Bueno, por ahí va también el desafío para este año.
Totalmente, ¿no? Yo relaciono esto con la formación de los sacerdotes, ¿no?, que hoy también están muy vinculados desde ese lugar también, digamos, con las tecnologías, o sea, sin descuidar su contacto cotidiano, pero también está este desafío de un nuevo modo de evangelizar.
Sí, es doble ahí la cosa. Lo charlábamos ahí en el encuentro de formadores. Por un lado, acompañar en la formación del uso responsable de las tecnologías a los muchachos, y también por otro lado esto, la apertura en la evangelización, que también nos llama a la Iglesia, ¿no?, a ser hoy nuestro mundo o el mundo digital, como el continente digital decía el Papa Juan Pablo, es también una realidad donde hay que estar presentes. Bueno, hay muchos sacerdotes, seminaristas que están presentes, religiosas, laicos que están evangelizando a través de las redes sociales. Bueno, también es un desafío para los muchachos no dejarse llevar por la fama, por los seguidores, sino tratar de llevar el evangelio, la buena noticia. Totalmente. Que eso llegue a la gente.
Totalmente. Bueno, mientras tanto hay que seguir lavando la ropa y colgar para que se seque, ¿no?
Totalmente, ahí creo que ya se apagó el lavarropa, así que voy a ir a aprovechar un ratito nomás.
Padre Leandro, gracias por atendernos, gracias también por la confianza, la responsabilidad de darnos aquí, estar al frente de los micrófonos. Le agradecemos también su tiempo, compartir esta visión de actividad, ¿no es cierto?, para el 2026.
Bueno, muchas gracias a vos y por tu predisposición, a Luis, creo que está ahí de operador, sí, también, sí. Bueno, y a todas las personas que ponen algún granito de arena para hacer a nuestra radio una de las radios principales de aquí de la provincia, y ojalá que sigamos siendo una radio creíble, que llegue al corazón de la gente con la verdad siempre.
Un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo para ti.
Chau, chau. El padre Leandro Kuchak, director de la radio, formador también del Seminario Santo Cura de Ars, compartiendo esta semana de encuentro allí en Apóstoles.